Radio Sintonía, la radio que nos une. A partir de este momento en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Hoy abarcaremos un programa acorde a lo que está por venir en las siguientes semanas. Si bien es cierto que hay muchísimas maneras de afrontar este periodo, estamos hablando de, por ejemplo, el Día de los Finaos, Halloween, otros lo conocen como la Spooky Season, algunas personas lo celebran asando castañas, yo personalmente la celebro haciendo una maratón de películas de terror de Vincent Price. Hay muchísimas maneras de vivir esta época sin entrar en el fundamentalismo. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Nosotros en Intermezzo en Sintonía lo vamos a celebrar y vamos a intentar todos los años dar un pequeño apunte sobre las obras que están dedicadas o a las festividades de los muertos o a la música sacra relacionada con la misa, con las misas dedicadas a los difuntos, o para obras particulares que fueron compuestas con intenciones truculentas para, por ejemplo, ambientar poemas sinfónicos que se basasen en como tema principal como la muerte. O, por ejemplo, piezas que el imaginario público las cogiese y las rebautizase para darle un sentido más trágico o un sentido que apoyase distintas películas o las imágenes de distintas obras fílmicas en las que apareciesen este tipo de temas. Y vamos a empezar por una de las obras más conocidas por todo el público, no solo por el público experto y dedicado a la música clásica, sino por el público en general, por la cultura en general. Después de escuchar esta pieza diré cuál es y cuál es su compositor, pero todo el mundo sabrá que el intervalo que vamos a escuchar ahora de esta segunda menor, este intervalo es uno de los más conocidos de toda la historia de la música.
Thank you.
Estamos escuchando de fondo la tocata y fuga en re menor del compositor alemán Johann Sebastian Bach, el Papa Bach, uno de los grandes compositores de toda la historia de la música. Por favor, aquellos entendidos, aquellos músicos que tengan el oído bien entrenado, permítanme la equivocación. Habíamos escuchado una segunda mayor, no una segunda menor, justo al principio de esta tocata y fuga. ¿Qué le confiere el sonido tétrico, el sonido oscuro, el sonido de ultratumba a esta obra? Primero esa entrada dramática, esa entrada grandiosa con esa segunda mayor que vuelve a ser respuesta en varias tesituras, es decir, en varios registros del órgano, y finalmente ese gran acorde, ese acorde. ¿Por qué es tan tétrico? Porque es uno de los acordes utilizados en la música para traernos a este tipo de sonidos. Es el acorde disminuido. Existen acordes mayores, acordes alegres, existen acordes menores, que son acordes más tristes, aumentados para dejarnos en suspensión, y el acorde disminuido, que es el acorde más tétrico o que solemos utilizar, sobre todo en el momento en el que el personaje le va a clavar el puñal a la personaje principal en una ópera, o cuando nos damos cuenta de alguna trama, de alguna subtrama del más malvado de la ópera. Para eso está el acorde disminuido, y Bach nos transporta a este tipo de sonoridades. Tenemos que tener en cuenta de que a la hora de su composición Bach no estaba pensando en este tipo de historias. Simplemente estaba componiendo una tocata y fuga en el tono de re menor. Pero el imaginario popular, junto con las películas y el mundo del órgano, las iglesias y los cementerios, hicieron el resto. Tenemos que tener en cuenta que también, si queremos celebrar una fiesta de Halloween, el órgano es siempre una apuesta ganadora. Les dejo escuchando un poquito más la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por el organista Carl Richter. Con esta cadencia rota dejamos de escuchar la tocata y fuga del genio de la música, el Papa Bach. Cadencia rota porque cuando parece que vamos a finalizar la obra, el compositor mete otro acorde que no es el acorde de tónica, que no es un chimpún, hace un ching. ¡Ay! Que todavía no he terminado de decir lo que quería decir. Eso es como cuando estamos hablando por teléfono y de repente tienes a un plasta que te está comiendo la oreja y dice, bueno, pues mañana nos vemos, sí, mañana nos vemos. Y espera, que te voy a decir otra cosa más. Eso es la cadencia rota, que me imagino que todos ustedes lo habrán hecho y lo habrán sentido. Estábamos escuchando a Johann Sebastian Bach, que como apunte, que ya comenzaba la semana pasada nuestro técnico Ricardo, voy a dar el dato de cuántos oyentes tienen Spotify Johann Sebastian Bach, nada más y nada menos que 8 millones de oyentes. 8 millones, no sé si 8 mil millones, pero sí que son muchísimos millones de oyentes al mes. Un compositor que nació a finales del siglo XVII y fallecería en 1750. Comenzamos nuestro recorrido con Johann Sebastian Bach y ahora iremos a otras obras también conocidísimas del repertorio de este tipo de época y que también nos retrotraen a este sonido tétrico, al sonido de ultratumba. Y esta vez es porque en este caso sí son misas de difuntos. Y en este caso escucharemos uno de los Dies Irae. Un Dies Irae. ¿Qué quiere decir Dies Irae? Pues bueno, Dies Irae quiere decir día de la ira. Y este fue compuesto para la misa de difuntos del compositor italiano Giuseppe Verdi. Con el pianísimo, el coro cantaba «Quantus tremor est futurus, quando iudex es venturus, cuncta stricte discusurus». ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir para hacer estrictas cuentas? Y no precisamente económicas, les aviso. Estábamos escuchando el Dies Irae de la misa, del Requiem de Giuseppe Verdi. Dies Irae, día de la ira, comienza con el texto en latín Dies Irae, Dies illa, solvet seclum infabila, teste David cum sibilla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: será un día de ira aquel día en que el mundo se reduzca a cenizas, como predijeron David y la sibila. Hemos escuchado numerosas veces esta pieza a lo largo de anuncios comerciales o en algunos fragmentos de algunas películas, y nunca nos hemos parado a leer el texto del Dies Irae, ni por qué tiene ese sonido tan tétrico. Sí, hoy repetiremos la palabra una y otra vez, tétrico, pero es porque el compositor Giuseppe Verdi en este caso quería acentuar lo que significaba realmente el día de la ira. El Apocalipsis. Todos los requiem compuestos desde la historia, desde el barroco, el clasicismo, el romanticismo, siempre apuntan al requiem como una pieza para honrar a los muertos, pero también con un profundísimo carácter trágico. No obstante, un compositor francés, y de eso ya nos ocuparemos en uno de los próximos programas de Intermezzo en Sintonía, que ofrecía una cara B a lo que quería decir una misa de los muertos y ofrecía otro tipo de discurso. No tenía por qué ser algo trágico, no era un apocalipsis, sino simplemente otro paso más que teníamos que dar. La siguiente pieza que escucharemos a continuación es otro Dies Irae de otro Requiem. Y en este caso, este ha sido utilizado en innumerables ocasiones, en innumerables anuncios, en innumerables películas. Y no voy a citar ninguna de ellas para que ustedes digan, ah, es verdad, aparecía en esta o aparecía en la otra. Les dejo con otro Dies Irae de otro de los grandes compositores de la historia de la música. Tenemos que coger un poquito de aire después de haber escuchado una de las obras más conocidas de toda la historia de la música. El Dies Irae del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. En este caso, en una interpretación de Herbert von Karajan, dirigiendo la Wiener Philharmoniker, la Orquesta Filarmónica de Viena. En torno al Requiem de Mozart podríamos contar un montón de historias de miedo y podríamos sentarnos en la hoguera o en el día de los finados o comiendo castañas para elucubrar sobre lo que podría haber sido realmente la composición. Hay muchísimas leyendas, hay algunas que están confirmadas, otras no. Pero del Requiem de Mozart tenemos que decir que fue un encargo del conde von Balzac el fallecimiento de una misa para el fallecimiento de su esposa. Se comentaba, y he leído en numerosas ocasiones, que este señor encargaba piezas y después las copiaba para hacerlas pasar por sus obras, porque una vez fallecido se encontraron numerosas obras de otros compositores y que después tuvieron que ser reasignadas, porque el compositor von Balzac era un era un plagiador, imagínense. Mozart falleció sin haber terminado su Requiem. Fallecerá en diciembre de 1791, dejando el Requiem inconcluso. Y la viuda de Mozart le encargará la finalización de este Requiem a su alumno Franz Schaber Süssmayer. Süssmayer acabará esta pieza intentando ser fiel a los bocetos que dejó Mozart, y actualmente tenemos un estudio que nos indica qué fragmentos fueron compuestos por el propio Mozart. Pero como les digo, son todo estudios, pero no sabemos a ciencia cierta, al 100%, hasta qué punto Mozart dejó acabado el Requiem. Sí, es cierto que una de sus últimas piezas es el Lacrimosa, que también es otra de las piezas más impactantes de este Requiem. La leyenda oscura en torno a esta obra se acrecentó con una obra de teatro basada en la vida de Mozart, y en nuestros tiempos claramente con la película Amadeus, que le da otro sentido, un sentido trágico también a la vida de Mozart, y nos intenta hacer ver que había sido realmente la muerte la que encargó al propio Mozart su propio Requiem, que no lo pudo finalizar y que lo compuso entre terribles sufrimientos. Sí, es cierto que intentó acabarlo y que lo compuso estando enfermo de unas fiebres que también se desconocen hoy en día el origen de esas fiebres. Hay muchísimas teorías que apuntan a que puede que fuese debido a que Mozart había estado expuesto al público desde tan pequeñito, albergase algún tipo de enfermedad. Son todo... Nosotros sabemos que en torno a una gran figura tenemos un montón de información y esa información tiene que ser contrastada. Sí, es cierto que después, cuando Mozart fallezca en diciembre de 1791, el 5 de diciembre de 1791, debido a su situación económica, será enterrado en una fosa común, y hasta día de hoy no hemos encontrado la tumba de Mozart. Continuamos con nuestro recorrido, que ya tenemos que acabar, sobre música propia o para el Día de los Difuntos, para una fiesta de Halloween o para la Spooky Season. Continuamos con una pieza que sí está basada en lo que conllevaría un amanecer o un anochecer de los muertos, y estamos hablando de La Danza Macabra de Camille Saint-Saëns, un compositor francés que tuvo una estancia breve de unos meses en Gran Canaria y que compuso dos obras para piano basadas en su estancia en Gran Canaria, el vals canariote y otra pieza para piano titulada Las Campanas de Santa Ana. En este caso escucharemos un arpa que representa el atardecer, y después del atardecer un violín que entonará un intervalo, el tritono, que fue un intervalo prohibido en la iglesia, puesto que decían en aquella época que el diablo se colaba a través de la música gracias a ese intervalo. Ya les digo que eso no era así. Era porque era muy difícil de afinar, y eso era el diablo. pero bueno, los compositores pasarían a utilizar este intervalo como la representación del demonio en la música. Vamos allá con La Danza Macabra de Camille Saint-Saëns. Thank you. La muerte acaba de entonar el tritono, acaba de tocar el violín, y ahora, en este preciso momento, los cuerpos empiezan a salir a través de las tumbas y empiezan a celebrar su fiesta en plena noche. Y esta es la danza macabra, una danza macabra propia del Día de los Muertos. Así es como se imaginaba Camille Saint-Saëns la imagen que daría el cementerio en ese Día de los Muertos, cuando los muertos salen a celebrar su día, a celebrar esta danza. Les dejamos con la danza macabra de Camille Saint-Saëns y esperemos que ya tengan, si van a celebrar una fiesta de Halloween o si quieren ambientarse un poco en esta época o aprender un poquito más sobre el sonido que los compositores han sacado, los acordes que utilizaban para poder dar un sentido más trágico a sus obras. Pero bueno, ya sea la Spooky Season, sea un rancho de ánimas súper importante, sea el Día de los Finados o sea Halloween, lo más importante es siempre disfrutar de la música. Nos escuchamos dentro de 2 semanas.